Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es economía, política y guerras de Estados Unidos. Y para ello contamos con la valiosa presencia del licenciado Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Muy buenos días, Roberto, bienvenido.
Muy buenos días, Irma, gracias.
Nuestros radioescuchas pueden comunicarse al teléfono en el estudio 5536-8989, el cual cuenta con cuatro líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo para que nos manden sus mensajes, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Roberto Castañeda Rodríguez Cabo es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicos dentro de la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Es autor de libros tales como Las Reglas del Dinero, El Curso del Método y de Una Geometría de la Acumulación del Capital de las Naciones. Bien, para dar inicio a nuestro programa, resultaría muy importante hablar antes que nada de temas de orden filosófico que le inquietan bastante a nuestro invitado y que nos parecen de la mayor importancia para entrar de lleno al estudio actual de lo que sucede con la economía norteamericana y su impacto mundial. Uh-huh. Esto, digamos, tendría que ver con la dialéctica de la economía y con la fase que tú denominas demencial y delincuencial del imperialismo. Uh-huh. Bien, en este orden de ideas, sería bueno tocar el aspecto de los dogmas, Roberto. Uh-huh. El dogma, por ejemplo, de la economía política, o de la economía en este momento, más que de la economía política.
Sí. Mira, yo creo que es conveniente considerar dos fases de la historia del pensamiento occidental europeo. Digamos, una fase muy poco vinculada normalmente en las historias del pensamiento, sobre todo del pensamiento social, que corresponde a la reforma religiosa, digamos el siglo XVI, y luego las ideas que van surgiendo alrededor de la economía en los siguientes siglos. Si vemos un mapa de Europa en el que aparezca en distinto color el tipo de religión o la naturaleza de la religión que hay en cada país, vemos que los países que tienen mayor producto per cápita o mayor desarrollo económico son países que en el siglo XVI decidieron hacerse protestantes, y al contrario, los países de menor producto per cápita suelen ser países católicos. De ahí que se suele hablar con cierta frecuencia de una ética protestante y de lo conveniente que resulta esa ética para la acumulación de capital. Sin embargo, faltan detalles en esta visión. Hay que aclarar que la guerra religiosa fue además una guerra en todos los frentes, no solo en el terreno de las ideas religiosas, sino que conllevó básicamente lo que se llama el periodo de la acumulación primitiva, que correspondió a la piratería holandesa, británica, francesa, en contra de los territorios del Imperio Portugués y Español, en especial del Español. Y la ética de ese proceso, pues era el de que el ladrón que roba ladrón, a su vez tiene 100 años de perdón. Entonces, los países, a raíz del descubrimiento de América, que estaban bendecidos o sacralizados por los papas, se enfrentaban a quienes no consideraban legítima esa autoridad papal y se habían fabricado sus propias iglesias nacionales, como el caso de la iglesia anglicana o de la iglesia luterana o de la iglesia de Zwinglio o de Calvino. Y estas iglesias tenían un criterio distinto respecto a la riqueza. En primer lugar, consideraban que pobreza era un castigo divino y consecuentemente que la riqueza era un premio, un anticipo de la estancia en el paraíso, de tal manera que lo que más adelante se va a convertir en teoría económica mercantilista o en teoría económica liberal ya tiene unos fundamentos teológicos que van a facilitar la acumulación. Entonces, en esta fase, en este periodo de la historia, en España se consideraba el pensamiento económico como herético. Durante todo el siglo XVIII y buena parte del XIX, el pensamiento teórico o económico británico o francés fue considerado por los españoles como herejía pura. De ahí que hubiera en España y en sus colonias pues una actitud bastante reacia, bastante negativa hacia las formas de acumulación de capital. Y en esto se encuentra en buena medida el origen del subdesarrollo de estos países. Ahora, desde el lado anglicano, desde el lado de los protestantes, había además una visión no solo racista, sino racialista, en el sentido de no solo de la discriminación racial, sino del énfasis en la naturaleza racial del pueblo elegido por la divinidad. Los protestantes anglosajones blancos suponen que hay una cierta continuidad en la elección del pueblo elegido, de tal manera que lo que era un patrimonio del pueblo judío ahora es un patrimonio de ellos, y el territorio prometido, la tierra prometida, dejó de estar en Palestina y se trasladó a Norteamérica. Esto les ha dado una serie de nociones totalmente desquiciadas, totalmente fuera
de lógica.
De lógica y de ética y de historia ética y de sentido común respecto a su papel en el mundo. Ellos se sienten elegidos por la divinidad, por el Señor, y consecuentemente tuvieron un proceso de desarrollo en sus territorios muy distinto al que ocurrió, por ejemplo, con los rusos en los territorios asiáticos, donde se respetó con bastante, pues con bastante sentido a los pueblos nativos, los calmucos, los kirguises, los azerbaiyanos, en fin, todos estos pueblos existen en la realidad, no están en reservaciones, tenían sus repúblicas autónomas.
Y conforman hoy repúblicas.
Y hoy naciones independientes con todas las de la ley, o sea, nunca se les...
discriminó.
Nunca se les sometió a... pues al método genocida y de destrucción que se aplicó en todas y cada una de las reservaciones norteamericanas. Si se revisa la historia de Norteamérica, la historia diplomática de Norteamérica, se encuentran 438 tratados con los pueblos indígenas. De estos 438, no hay uno solo que se haya respetado. Entonces, es una historia de fraude,
sí,
de engaño, de mentira, de falsedad. Y bueno, esta no se quedó ni se limitó al territorio continental norteamericano. En cuanto llegaron a la costa oriental, en cuanto atravesaron el continente, empezaron a ver qué había del otro lado y llegaron a Hawái y hicieron de las mismas. Hace poco más de un siglo ocuparon las islas de Hawái, pero ocuparon la Samoa, pero ocuparon algunas islas del Caribe, pero propiciaron una independencia que se iba a volver a su vez una forma de dependencia respecto a Cuba. Provocaron una guerra en Filipinas para destruir la flota española que estaba ahí fondeada en la misma época, en 98, y extendieron su mapa del mundo hacia el Pacífico, hacia el Caribe, y luego con la Primera y la Segunda Guerra Mundial lo extendieron planetariamente. Entonces, su idea de destino manifiesto, pues, ha sido desplegada a su máximo esplendor, pero está llena de falacias, está llena de inconsistencias, y para mayor gravedad de esto, han convertido el, como decía, la acumulación y el enriquecimiento en una religión nacional. Esto pues presenta problemas de todo tipo. Hace la ciencia económica una especie de irracionalismo cada vez más difícil de tratar.
Bien, bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes.
Tatapan kayo pulang buah kayo Bengkulu. Pangiman bukiblat nga dinigo limawat sa pangiman bukiblat nga dinigo wilawi ade saya.
Bien, estamos con ustedes en Momento Económico con Roberto Castañeda Rodríguez Cabo, hablando de economía política y guerras de los Estados Unidos. Bien, hablabas pues del dogma de la ciencia económica. Ahora hablemos del, o habla por favor sobre el de la economía real. Sigue siendo dogma, la aplicación, pues el trasfondo es es teórico ideológico, uh-huh. pero llevado a la práctica, ¿cómo ha funcionado para Estados Unidos? ¿Cuáles han sido sus vías? Conocemos una que es casi su forma continua de operar, que es a través de guerras. Uh-huh. Pero explícanos.
Sí, mira, pudiéramos decir que el primer periodo de liberalismo llevó a una crisis tan grande en los años 30 que fue necesario revisar el modelo y crear los conceptos de la macroeconomía keynesiana. Uh-huh. La oferta agregada, la demanda agregada y una serie de categorías complementarias. Esto se implementó y se puso en práctica a lo largo de los años 30 en lo que se llamó New Deal, o el nuevo acuerdo, el nuevo trato. Y era una especie de socialismo light, o de socialismo ligero, que al mismo tiempo que pretendía tranquilizar la conflictiva situación social, pretendía ser un impulso al crecimiento económico. Este método o procedimiento se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, durante los años 40 y 50, y para los años 60 ya estaba mostrando algunas dificultades. En primer lugar, en la balanza comercial norteamericana, dado que el sistema estaba basado en una paridad con el oro que permitía un control de los tipos de cambio que hacía posible que hubiera un comercio exterior con cierta
fluidez, digamos.
Fluidez y regularidad y uh-huh. regulación. Uh-huh. Sin embargo, los continuos déficits comerciales norteamericanos y la fuga de dólares, fuga fiscal de los dólares, la creación del mercado de los eurodólares, uh-huh. fue haciendo inviable el sostener esta paridad de los tipos de cambio, cosa que dio lugar a una gran inflación en los años 70. Esta inflación, al producir necesariamente un alza de las tasas de interés, volvió inviable el modelo y fue necesario regresar a las viejas ideas neoclásicas. Estas ideas neoclásicas sostenían que la función estatal debería reducirse, sobre todo en los países periféricos, como el nuestro, semicoloniales, y que estas funciones deberían restablecerse en manos de la iniciativa privada, que era la única abocada uh-huh. a llevar a cabo el proceso de acumulación. Esto se convirtió en dogma, se hizo la nueva religión de Estado, y con ella hemos estado trabajando los últimos 20 y tantos años. Sí, porque el Estado puede ser laico en sus formas, pero si su discurso es esencialmente dogmático, pues es igual de religioso, aunque no tenga sotana el sumo pues, sacerdote de la congregación. Sí, digamos, es el principio monetario, uh-huh. pero además es el principio con el que funcionan las instituciones, la banca, las empresas, las escuelas, los tribunales, los medios de comunicación. Actualmente tenemos una saturación de este credo que supone que el Producto Nacional Bruto es el nuevo Moloch, el nuevo ídolo, uh-huh. al cual hay que sacrificarle los esfuerzos de toda la población, y que de él derivan todas las bienaventuranzas y todas las alegrías y todas las felicidades. Bueno, esto es metafísica pura, de la peor.
De la más pura.
Es metafísica de la más pura. Porque el el tamaño del producto no determina gran cosa de lo que sucede con la población. Es la distribución de ese producto el que vuelve más o menos armoniosa la sociedad y no su mera magnitud física o su magnitud monetaria. Pero en fin, estamos en una etapa de la historia humana en la cual la alienación a la acumulación de capital pues es el
móvil,
el dogma central alrededor,
sí,
del cual gira la vida, ¿no?
Todo, sí.
Entonces los norteamericanos se han convertido en los sacerdotes de esta nueva religión. Hubo algo distinto durante los años de Guerra Fría, en la que para taparle el ojo al macho se incluía el desarrollo de los países del tercer mundo como una de las prioridades centrales de la política exterior. Esto ha dejado de ser cierto. La estabilidad hoy es la prioridad número uno. Y esto tiene un complemento bastante desagradable. Quien no está de acuerdo con estas tesis o con estos planteamientos, inmediatamente va a dar al territorio de la herejía.
Por supuesto.
Y la herejía en esta cosmovisión dogmática, pues merece el exterminio, la pira funeraria, la pira purificadora, los sacrificios, y lo que vemos en los medios con mucha frecuencia, bueno, con toda la frecuencia, es este mecanismo inquisitorial de los locutores a cada uno de los protagonistas de alguno de los sectores de la actividad económica, uh-huh, haciéndoles ver que el coro del capital no tolera herejías de ningún tamaño. Entonces se definen como peligros para la nación cualquier movimiento que vaya a ligeramente modificar la distribución del ingreso. Los ricos son intocables, su capital es intocable, la propiedad privada es intocable, uh-huh, y la miseria es un castigo divino.
Sigue siendo pues el mismo dogma, el inicial de la ciencia económica.
Con el que se inició las guerras, con el que se iniciaron las guerras religiosas entre protestantismo y catolicismo, a raíz del reparto del mundo que hace el Papa Alejandro VI en el año 1494. Entonces tenemos una guerra muy larga en el terreno de las ideas, en la cual el Vaticano paulatinamente se ha ido haciendo pro-yanqui.
Y actor principal.
Y actor principal, financiero, político e ideológico del proceso de acumulación mundial.
Así es. Bueno, pero ya en el terreno de la aplicación práctica, uh-huh, han tenido ciertamente mucho éxito. Eso está comprobado a través de varias décadas del siglo pasado, por ejemplo, para Estados Unidos. Digamos, de la posguerra, de la primera guerra para acá, se han situado, han tenido el éxito que esperaban en cuanto a los flujos, digamos, de capital hacia su territorio, al extenderse, al expandirse con su comercio exterior y todas las condiciones que impusieron a través de Plan Marshall y todo lo que vino después de la Segunda Guerra. Vaya, estos son cosas que de las cuales no vamos a hablar, sino simplemente ubicarnos en cuál es el resultado que se está teniendo, porque hoy a través de varias contradicciones que conocemos y que lo conocen toda la gente, se está viendo que la economía norteamericana tiene serios problemas.
Uh-huh. Mira.
Y está tratando de resolverlos como antes, o sea, a través de las guerras.
Sí.
Pero no está teniendo el mismo resultado, a mi modo de ver, no, uh-huh, sé cómo dices mejor, no tiene el mismo efecto que tuvo en las anteriores, por lo menos las del siglo pasado.
Mira, vamos a ver despacito algunas sí, etapas.
Sí.
Durante todo el siglo XIX, digamos, al empezar el siglo XIX, Norteamérica tiene 18 estados, 16 estados, todos en la costa oriental. Bueno, a lo largo del 19 se apropia de la Luisiana, se apropia de los territorios del noroeste y luego paulatinamente se va acercando a Texas, Florida, y después viene una guerra con México. Para ocupar todos esos territorios ya no bastaban las carretas, eran muy lentas. Los territorios quedaban a 2, 3, 4 semanas de camino, y viajes de 4 semanas para ir y venir eran verdaderamente imposibles. Entonces eso llevó a un gran desarrollo de la industria siderúrgica aplicado al transporte ferroviario. Eso tendió una red ferroviaria por todo el país que produjo una gran industria siderúrgica, que al agotarse el auge de los ferrocarriles eslabona directamente con lo que va a ser el nuevo auge de la industria automotriz. Eso parecía inteligente: mucha tierra, mucho transporte, mucho vehículo, sí, pero todo basado en hidrocarburos de los cuales sí había bastantes en Estados Unidos a principios del siglo XX, pero de los cuales ya no queda nada a principios del siglo XXI. Entonces, en un siglo, la forma norteamericana de ocupación de un territorio demasiado extenso, en términos de la proporción habitantes por kilómetro cuadrado o por milla cuadrada, dio lugar a una forma dispendiosa de transporte que obligaba a transportar miles de kilómetros las galletas, los jugos, los helados,
la carne,
la ensalada, todo había que transportarlo cientos y miles de kilómetros. Eso le introduce una irracionalidad y una estupidez al modelo de acumulación que ha llevado a dos guerras mundiales por el control del petróleo, a una larguísima guerra fría y actualmente a una guerra en Afganistán, en Irak, próximamente en Irán y tal vez en algunos países del Cono Sur. No quisiera
augurar eso.
Augurarlo, pero tienen en la mira Venezuela y nos tienen a nosotros mismos. Hemos sido obedientes hasta la fecha, pero en el momento que intentemos defender un barril de petróleo más allá de lo que a ellos les parezca, seguramente subirá el tono de la agresividad. Entonces, están dilapidando el producto de una era geológica completa en la cual a lo largo de cientos de millones de años, miles de millones de años, se generaron los hidrocarburos muy lentamente en capas geológicas, y ahora en poco más de 100 años nos los hemos consumido. Este modelo no es de ninguna manera sostenible. Al contrario, estamos muy cerca de la ruptura y del desmoronamiento de este modelo. No hay suficiente petróleo en el subsuelo planetario para un número creciente de automóviles que consumen una cantidad creciente
de combustible.
Entonces, esto desgraciadamente no se ha ventilado con la suficiente claridad, pero se lo merece.
Muy bien. Vamos a un puente musical y volvemos. Bien, estamos de nuevo con ustedes, con Roberto, hablando sobre economía política y guerras de Estados Unidos. Todas estas contradicciones que se han forjado, sobre todo en territorio norteamericano, porque es de donde surge todo esto, tienen actualmente una serie de retos que vencer. Sabemos que los acuerdos que llegaron en la posguerra, como llamados acuerdos de Bretton Woods, y que establecieron su superestructura económico, financiera, política y comercial, y hasta militar, con la OTAN, ha ido poco a poco, hasta eso no bruscamente, sino poco a poco, haciendo agua. Esto ha provocado que hayan tratado varias veces de hablar de un sistema financiero, de un sistema monetario nuevo, de reformar el sistema monetario internacional que se había creado en 44, de convertir el GATT famoso en OMC, en la Organización Mundial de Comercio, y bueno, varios parches que no han logrado establecer aquella superestructura creada justamente en los acuerdos de Bretton Woods. Sin embargo, después de los llamados intentos, porque no creo que hayan sido muy serios, se hubieran logrado, han llegado a algo que se llama el consenso de Washington.
Sí.
Y el consenso de Washington parece apuntalar muy bien los acuerdos de Bretton Woods, particularmente con las reformas estructurales, no de los Estados Unidos, por supuesto están hablando de reformas estructurales de los países subdesarrollados.
Sí.
De todos los países dependientes de este imperialismo norteamericano.
Sí.
Entonces, ¿cuál es tu apreciación de este proceso y qué han hecho con el dogma económico?
Bueno, déjame ir despacito. El GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio,
sí,
que se transforma más adelante en la Organización Mundial de Comercio, se refiere a las mercancías y a los servicios, y el Fondo Monetario Internacional se refiere al dinero. No han podido establecer una relación entre el organismo que regula las mercancías y el que regula el dinero y el que regula el trabajo. Son tres organismos completamente distintos. Ninguno se entera lo que hace el otro. Lo que hace la OIT no tiene nada que ver con lo que hace el FMI, y lo que hace el FMI no tiene nada que ver con lo que hace la OMC, y cada uno supone que está arreglando algo. Sin embargo, lo que va sucediendo es que unos países quedan cada vez más endeudados frente al FMI, porque sus relaciones comerciales en la OMC les van siendo de creciente deterioro conforme los precios relativos de los países pobres con relación a los ricos conllevan un deterioro de la proporción o de la relación de intercambio. Bueno, entonces, no hay una consideración de lo que supone el desarrollo en función de cómo se desarrollaron los desarrollados para que aprendan el método los subdesarrollados, sino está hecho todo el modelo para seguir nutriendo el desarrollo de los ricos y el subdesarrollo de los pobres.
Justamente.
Bueno, esos son mecanismos de dominio, de subordinación.
Por supuesto.
De sometimiento. Y en primer lugar, de sometimiento teórico, ideológico y jurídico a unos determinados lineamientos. Entonces, pasamos de una situación colonial a una situación semicolonial y a una situación neocolonial. Y así no hay ninguna posibilidad de desarrollo. Así no habrá ninguna posibilidad de desarrollo. Al contrario.
Por supuesto.
Estaremos cada vez más empobrecidos.
Como estamos, ¿verdad? Sí.
Iremos por la ruta que nos asignaron. La acumulación se llevará a cabo en Europa Occidental, en Norteamérica y en Japón. Y la miseria se extenderá en tres continentes, en Asia, en África y en América Latina. Entonces, esta forma de organización del mundo es inviable, produce todas las formas del descontento, de protesta, de rebelión, y lo empezamos a ver cuando el concilio, porque eso es lo que fue, no fue consenso, es un concilio religioso igual que el de Trento. Es que ahora tienen esa naturaleza las ideas económicas. Los nuevos sacerdotes de los nuevos fetiches son premios Nobel de economía. El hecho de tratar la teoría económica como si fuera teoría de juegos, pues conlleva no entender que la vida se la están jugando todos los días los que no participan en el juego, y que los que están jugando lo están haciendo con una inmoralidad absoluta, suponiendo que están en una actividad lúdica, cuando que es la actividad vital de la población del mundo. Bueno, eso llevó a unas reformas estructurales que conllevaron la privatización de dos terceras partes de la economía pública de los países de América Latina. Vendieron sus bancos, vendieron sus industrias estatales, vendieron sus carreteras, sus aeropuertos, sus puertos, se despojaron de
su agua, su petróleo.
Su agua, su petróleo, su electricidad. Bueno, esto lo llevaron hasta las últimas instancias los gobiernos neoliberales de Argentina, clásico Menem. Lo hicieron también durante toda la dictadura Pinochet en Chile. Se hizo en Venezuela en los gobiernos anteriores a Hugo Chávez, ¿cómo se llama? Hugo Chávez. Entonces, pues esto genera una reacción popular y un descontento y un intento de hacer las cosas de otra manera. Entonces se está constituyendo un Mercosur con un programa energético que abarca el Caribe, una industrialización farmacéutica de los derivados de la coca en Bolivia, una campaña de alfabetización y de salud con colaboración de médicos y de maestros cubanos, de tal manera que se está constituyendo un bloque opositor en el sur que va tomando forma y que va adquiriendo conciencia de la contradicción que existe entre el plan norteamericano y el plan latinoamericano. No pueden ser el mismo,
por supuesto,
sino a riesgo de subordinar aún más a nuestro continente. Entonces, Esto tiene muy nerviosos a los congresistas norteamericanos, que suponen que donde dice Estados Unidos de América abarca hasta la Patagonia, y que esto forma parte de su designio divino. Bueno, anoche tuve una grata experiencia escuchando el movimiento de rebelión y de independencia de los isleños de Hawái. Hawái es Hawái. Los hawaianos se han dado cuenta de que están invadidos, de que no hay nada legítimo en esa invasión, de que ha sido fraudulenta durante más de 100 años y que todo lo que han estado haciendo resulta destructivo para la ecología de las islas, para la vegetación, para la fauna y para la población, y quieren restablecer la
su autonomía
y la defensa de su territorio, y empiezan por la defensa de su música, de su baile y de su lenguaje. Y próximamente creo que veremos cosas similares en Estados Unidos, cuando paulatinamente vayan intentando recuperar sus territorios los navajos, los comanches, los chiricahuas y los siroqueses. Ellos también fueron despojados igual que México. Entonces lo que tenemos es un método de despojo, de pillaje, de saqueo, que se extendió planetariamente y que pretende legitimidad, y que cada vez tiene menos legitimidad y menos razón de ser.
A ver, los Estados Unidos actualmente carecen entonces de legitimidad a nivel internacional para realizar todas estas acciones. ¿Esto cómo afecta a sus intereses? Estamos hablando de intereses económicos.
Bueno, mira, ayer estaban 25,000 vieneses con pancartas enfrente de el hotel donde estaba Bush, señalándolo como un delincuente de guerra, como un fascista, como un nazi, como un homólogo de Hitler. Entonces, los europeos ya conocieron el fascismo, no se los platican.
No lo leyeron.
No lo leyeron, lo vivieron en carne propia todos los abuelos de los muchachos que estaban en la calle ayer. Y los norteamericanos creyeron que el fascismo era un fenómeno que se había dado en Alemania o en Italia o fuera de sus fronteras, pero lo que están viendo es fascismo dentro de Estados Unidos. Cuando se alían los hombres más ricos con los medios de comunicación, con las instituciones eclesiásticas, para someter a la población, eso se llama fascismo. Cuando los electorales en el año 2000 y en el 2004 se viola la voluntad popular de la población en elecciones y se le impone un gobierno usurpador, eso se llama fascismo.
Por supuesto.
¿Cómo puede haber legitimidad de quien impidió que votaran los latinos, los negros, los pobres y los demócratas? ¿Qué queda?
Los republicanos.
Los republicanos. Bueno, los republicanos no son toda la nación.
Claro.
Y los republicanos ricos tampoco son toda la nación. Entonces, cuando los ricos pretenden legitimarse anulando los votos de todos los pobres, pues lo que tenemos no es democracia, sino dictadura. Pero las dictaduras no son legítimas. Normalmente se enfrentan a una oposición que va creciendo. Hoy la líder de esa oposición en Estados Unidos es la señora Cindy Sheehan.
Ajá.
Cuyo único mérito, si se le puede llamar así, es que le mataron un hijo en Irak. Eso la autorizó a ella, y la población norteamericana considera que eso es suficiente mérito para enfrentarse a la Casa Blanca. Entonces, ¿quién tiene la legitimidad y quién no la tiene? Lo va decidiendo la guerra.
Exacto. Bien, vamos a una breve pausa y volvemos.
हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बरपा.
Bien, de nuevo con ustedes, conversando con Roberto Castañeda. Roberto, nosotros en carne propia sufrimos la orden y el acatamos de finanzas públicas sanas. Nos tienen realmente de rodillas mediante la estrategia del consenso de Washington famoso. Sin embargo, al interior de los Estados Unidos parecen no acatar ni saber de finanzas públicas sanas. Tienen un déficit presupuestal elevado, diríamos como tres veces porcentualmente de lo que es en México, y no solamente eso, sino que es debido a un gasto muy amplio, ya no tanto equilibradamente entre gasto social y militar como venía siendo más o menos hasta los años, no sé, 70 tal vez. Hoy se encuentran con un gasto desbordado desde el punto de vista militar. Y con un gasto social, creo yo, bastante reducido. Sí. O sea, proporcionalmente a lo que es el PIB de los Estados Unidos, bastante reducido. ¿Por qué insisten en seguir desequilibrando de esa manera sus finanzas públicas y cómo piensan salir adelante según tu modo de ver?
Mira, esto ha perdido bastante desde hace varios años a las pocas gentes que entienden de finanzas públicas y de cuestiones internacionales. No son muchos.
Eso es cierto.
Yo te diría que en Norteamérica hay 5 o 6 autores que entienden el tema, y es bastante raro encontrar expertos en estas cuestiones. Bueno, porque son complicadas. Bueno, hicieron un modelo bastardo de neoliberalismo, porque no hicieron realmente una economía neoliberal con sanas finanzas, sino que hicieron una combinación de el modelo neoliberal privatizador con el gasto público keynesiano deficitario. Entonces hicieron socialismo para ricos y capitalismo para pobres. Ese modelo también es harto conflictivo y contradictorio. Al asignar rescates discriminatoriamente a las grandes empresas en problemas, a los conjuntos de inversionistas de los fondos mutualistas que estaban en problemas hace cosa de 15 años, al apoyar los rescates de empresas fraudulentas como WorldCom o Time Warner o American Online o Enron, que defraudan abiertamente a los inversionistas y al público inversionista, y al orientar su gasto hacia los grandes productores de armamento hacen una especie de coto protegido para los grupos minoritarios. Mira, más claro todavía, el vicepresidente Cheney, que viene de la empresa Halliburton, que prepara campos petroleros para las compañías petroleras, que hace inversiones de infraestructura, que apaga incendios en las zonas petroleras. El vicepresidente viene de una compañía petrolera. La secretaria de Estado viene de otra compañía petrolera. El mismo Bush viene de una compañía petrolera. Entonces, los intereses petroleros del grupo en el poder están recibiendo el gasto militar completo para desarrollar sus exploraciones y explotaciones de los territorios aledaños a Afganistán y en la cuenca del Pérsico. Entonces, el conjunto de la política del gobierno norteamericano tiene por propósito facilitarle los negocios al conjunto de transnacionales que se dedican a la explotación petrolera en el mundo, en colaboración con los británicos y actualmente rusos y franceses. Entonces, tenemos un estilo de empresas militares piratas del estilo de las que se formaban en el siglo XVI para el saqueo de las naves españolas. Se forma una sociedad y se reparte el botín según la cuota con la que se participa. Bueno, hoy están los norteamericanos pidiendo a sus socios en la guerra, socios militares, que colaboren con 13 mil millones de dólares para reconstruir Irak. Pero no pueden reconstruir Irak, pues no, porque el mismo día que reponen ese mismo día, en la noche, vuela.
Claro.
Porque es 10 veces más sencillo volar un oleoducto que restablecerlo. Entonces, hacer por parte de los norteamericanos que sus subordinados en el negocio de la guerra sean los que paguen los costos, es algo que no va a resultar. Los europeos no van a aceptar reconstruir Irak si ellos no van a participar en el reparto de los
las contrataciones, ¿no?
Y en las contrataciones. Entonces, está muy difícil porque Norteamérica pudo llevar a cabo una política agresiva con cierta facilidad cuando se enfrentaba a pueblos con armamento del paleolítico y del neolítico, y pues ellos tenían la pólvora y el acero y los gérmenes y el cristianismo. Hoy no se enfrentan a pueblos desarmados ideológica y militarmente.
Así es.
Se encuentran a pueblos que han vivido la cruzada hace mil años, que conocen a los cruzados hace mil años y que saben la clase de fanatismo de que es capaz Europa. Y ese fanatismo el día de hoy suena perfectamente obsoleto.
Sí.
Pedirle a los soldados norteamericanos que vayan a llevar el evangelio a Irak, pues
suena estúpido, ¿no?
Suena,
sí, por
francamente
lo menos,
estúpido, sí, idiota, ¿no? Entonces, uh-huh, un hombre que rige un país y que habla con Dios y que Dios le explica cuál es la línea ideológica para que puedan ellos abastecer de petróleo a los centenares de millones de vehículos que van y vienen como locos todos los días, porque fíjate que la actividad número uno en el mundo es ir y venir.
Ir y venir en auto.
Ir y venir en auto, en camión, en tráiler, en lo que sea, es la actividad número uno, lo cual quiere decir que hemos perdido la chaveta. Sí, hay un tornillo faltante en la planificación económica en el mundo.
Sí.
No puede ser la actividad de ir y venir la actividad más socorrida y más generalizada.
Bueno, es la que lleva mucho más tiempo, entonces se lleva mucho más vida.
Tiempo y dinero.
Y vida.
Y vida. Entonces, estamos haciendo las cosas mal. Pero no solo estamos haciendo las cosas mal, sino que a lo largo de todo el siglo XX generamos una estructura urbana planetaria que solo mediante transporte se puede abastecer. Eso es muy frágil.
Así es. Bueno, y eso es lo que está justamente justificando...
Explicando.
Justificando guerras.
Digamos, explicando sin justificación alguna, porque...
Bueno, es
porque
la justificación que se da.
El grupo de madres que salen y dicen, esto es una guerra idiota, y esto es una guerra bárbara, y esto es una guerra salvaje, pues no entienden de justicia para el automóvil, ¿no?
Uh-huh.
O para los petroleros, o para los milicos que van a promoverse políticamente mediante masacres.
Entonces es muy difícil para un futuro, pues no tan lejano, un futuro, digamos, inmediato, el que una siguiente guerra, parque en los Estados Unidos, pueda mantener, no sé, tú dirás mejor, la hegemonía.
Yo creo que la hegemonía está pasando a mejor vida.
Uh-huh.
Y no tardará. Y hay muchos síntomas de ello.
Uh-huh.
Los déficits no son fáciles de resolver.
Uh-huh.
Por la sencilla razón de que la economía norteamericana ha evitado la inflación interna a base de exportar papel y de importar bienes y servicios. Pero ese papel que tiene el mundo empapelado, digamos, nada más en China tienen 800 mil millones de dólares en reservas, 10 veces lo que tiene México. Entonces, la cantidad de papeles sin respaldo
es mucho
que hay en las reservas de Taiwán, Hong Kong, Malasia, Singapur, Europa y los países de América Latina, que un día se van a dar cuenta de que se está devaluando. El único que no se entera aquí es Guillermo Ortiz.
Sí.
El único que no se entera que el dólar se devalúa todos los días es Guillermo Ortiz y compañía. Pero el día que los demás se vayan percatando, esos dólares saldrán al mercado.
Bueno, pues, qué barbaridad. Es que es un tema inacabable y yo te invito para un siguiente, Roberto.
Muy bien.
Te agradezco muchísimo esta vez tu presencia y tus
gracias
conceptos.
A ti y al auditorio,
gracias
la paciencia.
A todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Carlos Montaño, colaborador en la producción Araceli Martínez. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y un feliz fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.